Ya se sumaron desde la audiencia a agregarle efemérides a la fecha, sin chequear, pero bastante creíble, fecha de la muerte de Gardel.
De la muerte de Gardel y del Potro Rodrigo. Tampoco recordaba que murieron el mismo día.
La tiró Discochea ayer en DirecTV. Estaba mirando. Tiene un consumo problemático en estos días y ve ese tipo de cosas. Fue un dato que tiró Sergio Goicochea, sí.
Y es el cumple de nuestro 9 también, de Darwin Núñez.
Oh, Darwin.
Ajá.
Darwin cumple. Bueno. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas coincidencias?
Bueno, ojalá nos haga un regalo.
Estamos en contacto, ya está en línea con nosotros Toti Sarasola. Toti, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está Londres, las afueras de Londres? ¿Por dónde te encontramos?
Buen día, Sueco, Nadia, Emiliano, buen día a toda la audiencia. Estamos, sí, cerca del centro de Inglaterra, cerca de Coventry, Birmingham, que es donde vivo. No sé si cuando Joel eligió la fecha para salir al aire pudo predecir lo propicio de este día, pero tenemos la fiebre mundialista inglesa en pleno auge, tenemos la renuncia del primer ministro el lunes. Hablando de efeméride, tenemos el hecho de que ayer se celebraron o se lamentaron los 10 años desde el día en que hubo un referéndum a favor del Brexit. Y quizás ya lo saben, estamos atravesando una ola de calor donde se espera que entre hoy y mañana haya un pico de alrededor de 40 grados en Inglaterra. Repito,
eso es mucho 40. Para cualquiera, pero para Inglaterra me imagino que es demencial.
Exacto, porque es un país donde no existe el aire acondicionado como concepto, hay alerta roja, nos han dicho que no saliéramos de casa, cerraron las escuelas, colapsan medios de transporte, según los meteorólogos superará el récord histórico que tenemos, así que no sé por dónde querés arrancar.
Bueno, arranquemos por el oportunismo involuntario de no tocar nada. Teníamos hace varios días fijada esta fecha y no sabíamos que se iba a producir un terremoto y un cambio de liderazgo en el Partido Laborista, partido que además está en el gobierno y que por lo tanto implica un cambio de primer ministro. ¿Qué fue lo que pasó, si se puede dar un contexto de este escenario?
Sí, un poco de contexto. 14 años de gobiernos conservadores. Keir Starmer llegó al laborismo al poder en julio de 2024, o sea, hace 2 años, con una mayoría parlamentaria aplastante en términos de bancadas, aunque con un porcentaje del voto nacional menos convincente. Como veníamos anticipando desde hace varias columnas, no ha habido una luna de miel para el laborismo y mucho menos para el primer ministro. Como individuo tenía un nivel de aprobación bajísimo y genera una animosidad entre el público realmente visceral. Capaz que te acordás, Sueco, pero en la penúltima columna Joel me preguntó sobre la sabiduría de las casas de apuesta y dijimos que las casas de apuesta sugerían elocuentemente que el primer ministro no sobreviviría el 2026 y así sucedió. La gota que amenazó con derribar el vaso fueron unas elecciones en mayo, municipales en Inglaterra y nacionales en Escocia y Gales, donde el laborismo perdió cientos de municipios en el país y quedó claro que este fue un voto protesta en contra de Keir Starmer como primer ministro. E intento ilustrar lo devastadora de esta derrota con un ejemplo. Desde 1922, en todas las elecciones, ya sea para el Parlamento británico como para el Parlamento galés, el laborismo siempre había ganado en Gales. O sea, desde 1922, el laborismo tenía a Gales como un bastión, una fortaleza impenetrable, y fue en 2026 cuando por primera vez el laborismo perdió control de Gales. Y a partir de ese piñazo electoral queda claro que la mayoría de los legisladores no tienen confianza en su líder, muchos ministros renuncian por este motivo. Si hacemos un poco de memoria, fue la renuncia de los ministros lo que terminó de hundir a Boris Johnson, que para citarlo, como dijo en su discurso, cuando la manada se mueve, una famosa tautología, y a pesar de que la manada parecía moverse contra Starmer, el primer ministro se rehúsa a renunciar y se aferra al poder en mayo, hasta ahora.
Claro, duró 2 meses y el golpe final es la, digamos, el ascenso o el decir sí voy, y igual tirarse a una piscina que tenía sus riesgos, que era presentarse por un escaño porque no estaba en el Parlamento, estamos hablando del alcalde del Gran Manchester, de Andy Burnham.
Excelente, sí, correcto. Tenemos en Andy Burnham, el alcalde de Manchester, la figura más popular dentro del laborismo, como anticipabas, gana una elección para volver al Parlamento e iniciar así una disputa por el control del partido, y en lugar de entrar en una guerra civil contra Burnham, Starmer decidió dar un paso al costado y todo parece apuntar a una coronación de Burnham como primer ministro durante el verano. Tenemos que agregar que a pesar de que Burnham seguramente gane cualquier elección interna, no podemos descartar aún a ciencia cierta que alguna otra figura que no sea Starmer se tire a competir contra él en una interna. Y este es un poco el debate que se está dando en estos días. Si es preferible una coronación de Burnham que permita una transición ordenada, consensuada, veloz, o si es mejor que haya un debate interno en el laborismo para tener ese intercambio robusto de ideas y testear también al futuro primer ministro. Vimos quizás esta discusión, recordarán, con Kamala Harris en Estados Unidos, si era mejor que sea candidata única o que haya una interna en el Partido Demócrata. Entonces, Starmer continuará en el poder un tiempito más. Quizás le dé justito para ver una hipotética final del Mundial con Inglaterra como protagonista. Y les cuento que tanto Starmer como Burnham son los dos muy, muy futboleros. Starmer, hincha del Arsenal, y Burnham es del Everton.
Ah, es del Everton, porque claro, él es su zona principal de influencia. ¿Es Manchester o es Liverpool? ¿Él es nacido más cerca de Liverpool o no?
Sí, exacto. Él creció en Liverpool, pero como decías, es el alcalde de lo que aquí se llama Greater Manchester, que vendría a ser toda la zona metropolitana que incluye Manchester y alrededor. Y me gustaría que pudiésemos dedicarle más tiempo a esto en una futura columna, pero creo que el principal disparador podría ser esta idea de que en 10 años vamos a tener 7 primeros ministros diferentes, sí, muchos de los cuales tuvieron que renunciar. Un periodo de 10 años que coincide con el periodo post-Brexit, casualidad o causalidad, podríamos preguntarnos. Y hay una pregunta más profunda para indagar sobre la ingobernabilidad del Reino Unido durante la última década.
Sí, claro, un ritmo casi italiano de hace unas décadas, de quemarse casi un primer ministro por año. Solo una última para terminar con esto, Toti. La votación para definir el nuevo primer ministro es entre los legisladores laboristas, o es en las bases laboristas. ¿Cómo es ese mecanismo?
Muy, muy buena pregunta. Tiene dos partes. Para poder competir en la interna laborista se necesitan 80 nominaciones de los legisladores, o sea, parte del partido parlamentario, de un total de 300 y pico que legisladores que tiene el laborismo. Una vez que uno llega a esas 80, puede competir en una interna donde quienes votan son los miembros afiliados al Partido Laborista, una especie de espejo de lo que vimos tantas veces con el Partido Conservador, donde era una interna conservadora la que nos daba el nuevo primer ministro.
No toquen nada.